La tarde, la tarde, la tarde. Una radio nacional.
La historia está.
Un programa dedicado a rescatar nuestra historia como herramienta para pensar el presente en el que vivimos.
La historia está.
¿Alguna vez sentiste en un espacio de tu imaginación el grito de los perdedores? Es sordo y mudo.
Un encuentro todas las semanas donde hablaremos de distintos temas con preguntas en vivo y distintos invitados.
¿Alguna vez sentiste mucha gente?
Conduce el profesor Ricardo Manso los miércoles 17:05 por la radio pública.
Y que ya grita en tu cabeza.
Nacional Alto Río Sengar, el aire nuestro de cada día.
A la historia esta, porque es muy malo dejar. El grito de los perdedores es sordo y mudo, aunque griten juntos. ¿Alguna vez sentiste mucha gente tener quebradas sus fuerzas o alzar del suelo el poema que guardaba en un rincón de su inocencia? Déjate atravesar por la realidad y que ya grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta.
Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo programa de La Historia Esta. Un programa en el que buscamos rescatar, como decimos todas las semanas, rescatar la historia como una forma de pensar el presente en el que vivimos y en base a esto poder actuar. En nuestro encuentro de hoy hablaremos de un personaje que seguramente todos ustedes conocen, más o a veces menos, ¿sí? Pero que anónimo ya no es hace mucho. Un día como hoy, pero del año 1967, capturaban a Ernesto Che Guevara en la selva boliviana y posteriormente sería asesinado. Desde aquel momento, su figura no haría más que acrecentarse con el tiempo hasta llegar a nuestros días de manera casi intacta, al menos desde el reconocimiento. En nuestro programa de hoy trataremos de acercarnos un poco más a quién fue y cuál era el pensamiento de este gran personaje y de esta figura tan trascendental para la historia mundial del siglo XX. Para ello también hoy tendremos la presencia, no, porque ya la tuvimos la entrevista en el día de ayer, pero sí tendremos una invitada internacional, ¿sí? Estaremos con Lilian Alonso, que ella es docente cubana y que en la actualidad vive en nuestra localidad, ¿sí? Así que hoy tendremos la entrevista. Esperemos que, bueno, nos acompañen en nuestro encuentro de hoy. Recuerden que nuestras vías de contacto son teléfono fijo 497-050, o también el WhatsApp para algún mensajito, algún audio, alguna llamada también. 2945-43-2033. Repito, 2945-43-2033. Nuestro Facebook es Nacional Alto Río Sengar, la página de la radio. Al tiempo que también tenemos, bueno, el canal de YouTube, donde subimos semana a semana los encuentros, como también los podcasts de Spotify. Veníamos un poquito demorados con el programa anterior, el de la semana pasada, que estuvimos hablando del sufragio femenino, pero ayer ya los pudimos subir. Acomodamos ahí unos inconvenientes técnicos que teníamos y ya están disponibles para quien lo quiera escuchar. Vamos con los saludos. En el programa de hoy tenemos unos cuantos. Bueno, vamos a saludar a mi hermana Orne y a mi prima Erika, que cumplieron años el martes. Ambas cumplen el mismo día, así que un saludo para Orne y para Erika, que estuvieron de cumple. Vamos a saludar también, bueno, a mi papá, que nos escucha todas las semanas, pero hoy va un saludo doble, diríamos, ¿sí? Porque así como semanas atrás saludamos a mi tío Emiliano, a quien decíamos que su nombre se lo debía a Emiliano Zapata, hoy el saludo a mi papá tiene que ver con Lautaro Ernesto, ¿sí? Y Ernesto justamente por el personaje al que haremos referencia en el día de hoy, ¿sí? Así que para los que después preguntan de dónde vengo, bueno, empiecen a buscar responsables en mis abuelos quizás, ¿no? bueno, un saludo también para la amiga Camila Carballo, que nos escucha desde La Habana, gran actriz y directora cubana también, y que últimamente la pueden seguir en una faceta más youtuber, ¿sí? Con sus videos en su canal de YouTube, Camila Carballo Inside, ahí la pueden encontrar. Y por último, pero para nada menos importante, el programa de hoy va a ir dedicado a la memoria de alguien a quien íbamos a entrevistar hace un par de programas, cuando estuvimos hablando del golpe de Estado en Chile, y la fea enfermedad que acarreaba se lo impidió. Y el día lunes se nos fue este gran poeta, Toño Mera, poeta y amigo, que se fue, pero que nos deja mucho de sí, ¿sí? Así que a él va a ir dedicado nuestro programa de hoy, que seguramente le hubiese gustado escuchar como gran admirador del Che que era, ¿sí? Y también, bueno, desde aquí va un fuerte abrazo a su hija, la querida Valesca, otra persona también muy querida. Vamos con nuestro primer tema del día, señor operador, y comenzamos con nuestro programa de hoy.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
Escuchábamos Canción del Elegido por Silvio Rodríguez, gran compositor cubano. No me quiero olvidar un saludo también para las amigas de la Biblioteca Popular, Enrique Perea, que en estos momentos están allí en la biblioteca, que fue recién reabierta. Así que bueno, están ahí trabajando. Por favor, no se olviden, a quienes nos están escuchando, de acercar lo que puedan para colaborar. Es una larga lista, no la menciono toda hoy porque si no, no llegamos con el tiempo, pero bueno, tenemos varias cosas que se están necesitando, así que si se quieren acercar sería de gran ayuda. Bien, comenzamos sí con nuestro programa. Ernesto Guevara de la Serna nació el 14 de junio de 1928 en Rosario. Hijo de Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna, ambos pertenecientes, bueno, a familias distinguidas de la sociedad rosarina. Aunque, si bien pertenecían a una suerte de elite, el joven matrimonio no sería identificado con los ideales más conservadores a los que se los suele asociar a este sector social muchas veces, ¿no? Más bien, al contrario, se mostraron como una pareja bastante progresista en términos políticos y culturales también para el momento. De hecho, entre otras cosas, la madre de Ernesto simpatizaba y tenía grandes lecturas feministas también en aquella época. Y en este contexto, bueno, Ernesto sería el mayor de 5 hermanos, ¿sí? Y ya desde muy pequeño sería diagnosticado con un importante cuadro de asma, por lo que los médicos le recomendaron a la familia cambiar un poco de entorno para favorecer la salud del joven Ernesto, ¿no? Así la familia se trasladaría a la ciudad de Altagracia, en Córdoba, con bueno, un clima que resultaba un poco más amable para la enfermedad de niño, que bueno, una enfermedad que lo acompañaría a lo largo de toda su vida, ¿sí? Pero bueno, si bien como decimos, el clima resultaba un poco mejor, las complicaciones no cesaban, por lo que bueno, los primeros 2 años de la escuela los debió realizar desde su casa. Allí, bueno, el pequeño desarrolló un gran gusto por la lectura, influenciado también por su madre, ¿sí? Al tiempo que, por parte del padre, también comenzó a dar sus primeros pasos en el ajedrez, ¿sí? También otras 2 cuestiones que lo acompañarían a Ernesto a lo largo de toda su vida, ¿sí? Un ferviente lector y un gran jugador de ajedrez. Asimismo, y pese al asma que lo aquejaba también, otro de los gustos, sobre todo de joven, tenía que ver con el rugby, en donde se convertiría prontamente en un gran jugador de este deporte también, ¿sí? Como decimos, bueno, prácticamente estas 3 pasiones lo acompañarían a lo largo de su vida. Repito, la lectura, el ajedrez y el rugby también, ¿sí? Y justamente en esto último, en este deporte del rugby, conocería a alguien que se convertiría también en un gran amigo para él, sobre todo en los primeros tiempos, hablamos de Alberto Granados, ¿sí? Que con este último, ya desde chicos, comenzarían a desarrollar un gran gusto por la aventura y en eso, bueno, los continuos escapes de la casa, lo que, bueno, devendría años después en grandes viajes, ya no de un patio a otro o por ahí cerca, sino hablamos de miles de kilómetros, ¿sí? A los 13 años, Ernesto ingresaría en el Colegio Nacional de Anfunes y 4 años más tarde obtendría el título de bachiller. En 1945, la familia se trasladaría a Buenos Aires y desde allí Ernesto ingresaría en la Facultad de Medicina. Sin embargo, faltándole pocas materias para recibirse, haría un parate en sus estudios para embarcarse junto con su amigo Alberto en un viaje en moto por Sudamérica, ¿sí? El cual comenzaría en el 29 de diciembre de 1951. Desde este punto ya veremos cómo el joven comenzará a dar, o más bien a ver, nuevas realidades, y con ello sus horizontes también se irán ampliando. La travesía lo llevaría a cruzar la cordillera, destino a Santiago, y continuar la marcha norte, hacia Perú, Colombia, para finalizar en Venezuela, donde se separaría de su compañero Alberto Granados, quien decidiría radicarse en este último país, ¿sí?, en Venezuela. Mientras que, bueno, Ernesto cumpliría con lo previsto de retornar a la Argentina a rendir las materias que le quedaban para recibirse de médico. Así finalizaba el primer viaje por Latinoamérica de nuestro protagonista. De este, bueno, de este recorrido que estamos comentando, de que arranca de Argentina hasta Venezuela, pasando incluso por la Patagonia, por San Martín de los Andes, por acá cerca, ¿sí? Contamos, bueno, con su famoso diario escrito, el cual también fue adaptado a una película, quizás la vieron, Diario de Motocicletas, película que está bastante interesante y bastante fiel al libro, ¿no? Al diario escrito por él. Como decíamos, bueno, Ernesto retornaría a la Argentina y culminaría sus estudios universitarios, pero casi de manera inmediata, en vez de quedarse ejerciendo la profesión o lo que se esperaría comúnmente, comenzaría ya un segundo viaje, esta vez también partiendo por Sudamérica, pero ya llegando a Centroamérica, y aquí se adentraría, bueno, ya de lleno en la realidad política de la región, y casi finalizando su recorrido conocería dos personajes que marcarían a fuego su camino subsiguiente, ¿sí? Hablamos de los hermanos cubanos Raúl y Fidel Castro. De esta manera, sus destinos los llevarían a convertirse ya no solo en Ernesto, sino que se comenzaría a transformar en el Che.
Pueblo de gratitud nacieron muchos hombres que, igual que tú, no querían que te fueras, y son otros desde entonces. Hey, después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Oh, oh. Yo sabía bien que ibas a volver, que ibas a volver de cualquier lugar, porque el dolor no ha matado a la utopía, porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida. Tú sabías bien desde aquella vez que ibas a crecer, que ibas a quedar, porque la fe clara limpia las heridas, porque tu espíritu es humilde y después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Son los sueños todavía los que tiran de la gente como un imán que los une cada día. No se trata de molinos, no se trata de un picote. Algo se templa en el alma de los hombres, una virtud que se eleva por encima de los y nombres. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre ese camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad.
Bien, volvemos con nuestro programa. Siguen los saludos. Nos saluda Eva y Omar desde Trelew, que nos están escuchando con un día melancólico, gris y lluvioso, nos dicen. Faltarían las tortas fritas nada más. Así que bueno, esperemos que todavía están a tiempo, creo. Así que por ahí da para hacer. Les mandamos un gran saludo a ambos que semana a semana nos escuchan. También Dora y Frida, que nos están escuchando, nos mandan mensaje. Saludos para ambas también. Un saludo para Claudio, que nos quedó afuera recién. No nos vamos a meter en las cuestiones del lenguaje porque tema largo, ¿no? Pero dijo un saludo para todas y parece que se sintió excluido. Así que bueno, lo saludamos igual a Claudio que está trabajando allá. Esperemos que no esté trabajando de cerrajero, pero bueno, lo saludamos igual desde acá. Bueno, continuamos. Ayer, que no tuvimos programa, se estuvieron preocupando la gente. Pensé que vio que uno, a veces uno no sabe si nos están escuchando o no, pero unos cuantos empezaron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, bien, parece que nos escuchan. Así que Así que bueno, un saludo para toda la audiencia. Bien, continuamos. Decíamos que junto a Raúl, Fidel Castro y otros revolucionarios cubanos, Ernesto Che Guevara emprendería su marcha desde México hacia la isla de Cuba a bordo del yate denominado Granma, ¿sí? Emblemático bote, con el cual, luego de un accidentado viaje, desembarcarían a fines de 1956 en las costas de la isla de Cuba. Desde allí comenzarían a nuclear fuerzas con diversos sectores, armando un gran frente de guerrilla en la denominada Sierra Maestra, y desde allí se avanzaría en distintos frentes de combate hasta llegar al triunfo el 1 de enero de 1959 de la mano del movimiento 26 de julio, derrocando así a una larga dictadura encabezada por Fulgencio Batista. En todo este proceso, algunas figuras se destacarían tanto en el campo de batalla como también, bueno, en otras diversas virtudes, entre los que encontraríamos a Camilo Cienfuegos, ¿sí? Gran personaje que murió muy joven, Celia Sánchez también, y entre ellos, obviamente, el ya trascendente para aquel momento Che Guevara. Los primeros pasos de la revolución tenderían a desarmar el tejido del orden neocolonial, si se quiere, en el que vivía la isla desde hacía ya más de medio siglo, ¿sí? Recordemos que Cuba es el último país en independizarse de España, colonia española, y casi de inmediato pasa a entrar en la esfera, ¿sí? Casi como un país periférico y dependiente de Estados Unidos, tanto para, bueno, las transacciones económicas como para resultar casi, en algunos casos, un lugar destinado a la frivolidad, podríamos decir, del mero esparcimiento para algunos de los personajes, bueno, más ricos del vecino país del norte, ¿no? Entonces esto también era un poco un símbolo de lo que venía generando. Casi era visto para algunos como un casino flotante, ¿sí? Bien, algunas de las primeras medidas que toma la revolución, bueno, fueron justamente confiscar bienes de estos sectores, ¿sí? Se intervinieron las compañías que monopolizaban los servicios públicos, se dio una rebaja generalizada en los alquileres, se avanzó en enormes campañas también de alfabetización, recordemos, una de las grandes campañas de tener el 0% de analfabetismo, ¿no? ¿Sí? Uno de los primeros países de nuestro continente. Así como también el desarrollo de un sistema de salud gratuito para la población. Y quizás uno de los principales hitos de todo este momento tiene que ver con la aprobación de la ley de la reforma agraria, ¿sí? En la cual se redistribuía la tierra otorgándosela a aquellos campesinos que la trabajaban o que pretendían trabajarla, ¿sí? Rompiendo así con los pilares del latifundio en el campo. Ante toda esta avanzada, el gobierno de Estados Unidos, bueno, claramente no ocultó su disgusto y comenzó grandes campañas de prensa en contra del naciente proceso cubano, al tiempo que alentó e incluso financió ataques al nuevo gobierno, incluido, por ejemplo, el de la Bahía de los Cochinos en Playa Girón. De esta manera, bueno, la escalada de hostilidades iría acrecentándose con el posterior bloqueo estadounidense al comercio con Cuba, bloqueo que se mantiene con algunas leves modificaciones, pero hasta el día de hoy. Un bloqueo comercial, ¿sí? por parte de Estados Unidos, pero al mismo tiempo también de aquellos países alineados a Estados Unidos, es decir, para aquel momento, la mayor parte de los países del continente americano y de otras partes del mundo también. Así también en este momento tan particular de las relaciones internacionales, Cuba se declararía abiertamente socialista en 1961, y desde allí todos serían rispideces entre estos países vecinos. En todo este proceso, la figura del Che iría por distintas funciones, ¿sí? Desde su condecoración de comandante durante todo el proceso de la guerrilla en la Sierra Maestra, pasaría a ocupar luego el cargo de presidente del Banco de Cuba y posteriormente el cargo de ministro de Industrias. Al mismo tiempo que ocupaba estos lugares, bueno, la popularidad del Che crecía tanto dentro como fuera de la isla, ¿sí? Y por esta misma razón fue designado en diversas oportunidades a encabezar misiones diplomáticas por los países del campo socialista, la Unión Soviética, Checoslovaquia, China, donde tiene una entrevista con el presidente Mao allá. Así como también en conferencias como muy importantes, como la de Punta del Este en 1961, o su famoso discurso en las Naciones Unidas en 1964. Estos los pueden encontrar en YouTube y en otras páginas, seguramente también está como registro audiovisual. Es muy interesante también. Pero pasado estos primeros años de la revolución y con el transcurso de los años, comenzarían a vislumbrarse algunas diferencias de concepción respecto a lo que debían ser las relaciones entre los países, sobre todo dentro del campo socialista. De esta manera nos encontraremos planteos con tintes cada vez más incisivos, podríamos decir, por parte del Che, en los cuales se planteaban críticas al manejo, por ejemplo, de la solidaridad internacional entre los países, principalmente por parte de la Unión Soviética, la cual era, bueno, un poco el emblema y cabecera del bloque socialista, el cual, bueno, planteaba reglas distintas respecto a cómo se debía concebir el mercado, ¿no? Y estas críticas, bueno, tuvieron importantes repercusiones internacionales, como también al seno del poder cubano, ¿sí? Sobre todo, como decimos, por el cuestionamiento también, en el caso de la isla, a la creciente dependencia de Cuba a la Unión Soviética, sobre todo en materia económica, ¿sí? Con la revolución lo que había planteado era romper con la dependencia hacia Estados Unidos. El Che ya empezaba a discrepar en algunos puntos, cómo empezaba a virar la política cubana hacia una nueva dependencia a otro sector. Mientras que él, sobre todo como ministro de Industria, planteaba fuertemente poder generar un desarrollo lo más autónomo posible para los países, ¿sí? Así, como decimos, algunas de estas diferencias serían cada vez más notorias, ¿sí? Y por otra parte, el espíritu inquieto del Che lo seguía movilizando a nuevas empresas revolucionarias. Primero sería el turno del Congo, en donde quizás las diferencias culturales o políticas dificultaron poder armar un movimiento amplio y con posibilidades de triunfo. Luego de esa experiencia trunca, podemos decir, el Che volvería a Cuba para posteriormente adentrarse de incógnito en la selva boliviana para iniciar una guerrilla de liberación en aquel país. Pero, bueno, la situación de Bolivia no era como la Cuba del 59 tampoco, ¿sí? Mucho se ha escrito también sobre cuáles fueron los factores por los cuales no prosperó la campaña del Che en suelo boliviano, pero bueno, no deja de ser un proceso sumamente complejo esto, ¿no? Lo cierto es que, bueno, el aislamiento y la falta de apoyo hicieron que aquella empresa se vuelva casi imposible, ¿sí? Y de esa manera, coherente a como siempre pregonó, luchó hasta el final. Sin embargo, bueno, un día como hoy, un 8 de octubre de 1967, el Che Guevara era apresado por el ejército boliviano para luego matarlo y enterrarlo en una fosa común con paradero desconocido por muchas décadas, ¿sí? Así moría el hombre, pero nacía el mito.
Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como
Se sigue sumando gente a escucharnos. Le mandamos un saludo a Vale, que nos está escuchando también. Se enganchó recién. Esperemos que le guste el programa. Bueno, vamos con la entrevista que grabamos en el día de ayer con Lilian Alonso y volvemos para el cierre de nuestro programa. Bueno, estamos con Lilian Alonso, cubana. Ella es licenciada en educación por la Universidad de Cienfuegos y hace 10 años que vive en nuestro país ejerciendo como docente, al tiempo que, bueno, hace casi un año vive en nuestra localidad. Ella es naturalizada argentina un 8 de marzo, justamente el Día de la Mujer. Así que bueno, buenas tardes Lili, te damos la bienvenida a nuestro programa de la historia esta y bueno, por ahí si nos querés contar un poco más sobre tu vida también.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes, especial para ti Ricardo. Es un honor que me hayas invitado hoy a este programa. Soy fiel oyente de Radio Nacional y de este programa maravilloso que iniciaron a raíz de la pandemia de Seguir Educando. Quiero felicitarlos también porque todos los días aprendemos algo en la radio y con ustedes. Es re importante la labor que están haciendo y que no es solo para los niños y los adolescentes, es para toda la población que también por disímiles razones ha estado alejado un poco de las aulas. Es un honor para mí que me hayan invitado hoy aquí y es muy lindo que este programa, que en este programa vayamos a hablar de la figura de Néstor Che Guevara.
Bueno, muchas gracias Lilian, a vos por aceptar la propuesta y bueno, y también por estos halagos también, ¿sí? Así que tratamos desde este programa, bueno, de generar, como vos decís, un espacio en el que podamos acercar distintos sucesos, distintos episodios y distintos procesos a lo largo de la historia. Bueno, y como nuestro programa de hoy, justamente la figura del Che y la importancia de él en este faro del siglo XX que es la Revolución Cubana, ¿no? Para tanta gente. Y en eso, quizás preguntarte cómo llega a vos la figura del Che a tu vida y a la vida de un cubano. Una cubana promedio, podríamos decir. ¿Cómo llega la figura del Che?
Bueno, yo soy hija de la Revolución Cubana. Y nací en Cuba y desde mis primeros años y desde los primeros años de cualquier niño cubano se le da a conocer la figura del Che. Primero a través de canciones y de las distintas poesías que se escriben y que se siguen escribiendo. Y después, en los primeros años de la enseñanza primaria, cuando uno se convierte en pionero. Primero pionero moscadista, que es la etapa de primer grado a cuarto. Y después como pionero José Martí, en cuarto grado, que se jura la bandera. Ahí los niños cubanos, al jurar la bandera, emiten la famosa consigna de seremos como el Che.
Claro.
Y enseguida que nos presentan la imagen del Che, que está presente en cada pueblo, en cada lugar, en cada centro de trabajo, en las escuelas, uno quiere saber quién es ese hombre, pero más allá de que uno empiece con esas incógnitas de quién hizo, cómo llegó, por qué la boina, porque queremos, todos los niños cubanos querían usar una boina con estrellita. Y entonces, bueno, a raíz de todas esas inquietudes de que por qué la boina, de que por qué la consigna, de que por qué las poesías, entonces uno empieza a conocer la figura más allá de que en cada hogar cubano siempre hay una foto del guerrillero heroico.
Claro, sí, esta figura tan importante para todos los cubanos, las cubanas y para aquel pueblo, ¿no? Y en eso quizás preguntarte cuál es la influencia que tuvo y que tiene, ¿no? El Che para vos en tu vida cotidiana, en esto que decís, que uno desde tan pequeño ya empieza a identificarse con esa figura, ¿no? ¿Cuál crees vos que es la influencia que tuvo en vos misma, ¿no? Como en tanta otra gente.
Yo, como joven cubana y revolucionaria, la figura de Che ha marcado ha tenido un gran impacto en mi vida porque me ha hecho mucho repensar muchas veces esa pregunta que con su mirada, la famosa foto de Korda, claro, me ha hecho yo repreguntarme qué estoy haciendo por la revolución. A veces las personas no entienden el significado de esa palabra de revolución y piensan que la revolución ya se hizo o que no va a suceder, claro, o que no puede suceder, y revolución es lo que hacemos todos los días. Los jóvenes revolucionarios estamos constantemente cambiando, claro, cambiando todo lo que se pueda cambiar, mejorando todo lo que se pueda cambiar, que ahí va el legado que nos dejó precisamente el Che a todos los que sentimos, ¿no? Claro. Este deber con la patria, con América, con el hombre nuevo, este deber de formación. Entonces, yo me siento hija de la revolución, porque soy hija de la revolución. Me siento en deuda con la figura del Che, porque creo que no he hecho todo lo que pudiera hacer, o quizás lo que he hecho, quizás no lo he hecho como hubiese querido, pero todos los días me esfuerzo por hacerlo mejor. Y lo tengo a él como paradigma. No solo yo, la juventud a nivel mundial tiene a Che como paradigma y trata de seguir su ejemplo, su legado, porque el Che es ejemplo para toda la juventud mundial y más para nosotros, para la juventud latinoamericana, porque precisamente él habló de eso, de que seamos la vanguardia, que vayamos siempre a la vanguardia de todas las digamos todas las batallas que se llevan a cabo en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito social, en las industrias, que sean los jóvenes los que den el ejemplo.
¿Cómo era esta figura del Che? Quizás hablando previamente con vos, esto de cómo la figura del Che en sí mismo ocupó lugares muy importantes dentro de la sociedad y dentro del Estado cubano, desde ser, por ejemplo, presidente del Banco de Cuba hasta ministro de Industrias y demás, pero, sin embargo, al mismo tiempo que ocupaba los cargos dirigenciales quizás más importantes, no perdía esa sencillez de trabajar codo a codo con el pueblo. No sé si nos querés comentar un poco también sobre eso, ¿no?
Esa esencia de hombre, de líder, claro, porque el Che fue médico, fue político, fue líder, revolucionario, padre, amigo, claro, dirigente, tiene tantas facetas y tan ricas, político, y cuando uno mira la grandeza del Che, uno dice, wow, qué hombre, qué ejemplo, cuántas cosas hizo en tan poco tiempo. Cuando uno escucha sus discursos tan vigentes, ¿qué haría el Che en este momento? Su palabra está presente en cada paso que da la juventud. No hay un lugar en el mundo donde no haya una manifestación, una trinchera, un estadio, que no veas a alguien con una remera, con una bandera, o que no pases por una calle y no veas un mural pintado, una frase, claro, del Che.
Aquí mismo incluso también,
aquí,
¿no?,
mismo, en este pueblo de perdido de la Patagonia.
Claro. Y en relación a esto, quizás, Lilian, te preguntaría, ¿no?, cómo justamente vos como alguien que se trasladó dentro de Latinoamérica, de Cuba hacia Argentina, ¿cómo fue quizás tu impresión, sobre todo por esto que vos contás y esta presencia tan marcada en todo ámbito de la vida social, cultural, política en Cuba? ¿Cómo fue tu impresión al llegar a nuestro país, justamente el país de nacimiento del Che, ¿no? ¿Cómo, digamos, fue lo mismo, en contraste que se lo percibía igual o no? Bueno, ahí si nos querés comentar un poco lo que te generó, ¿no?
Yo venía con una ilusión muy grande, porque yo creo que ¿Qué cubano no sueña con venir a Argentina? ¿Qué cubano claro. no sueña con estar en la tierra de Che? Entonces yo, mi país está empapelado, donde quiera hay una imagen del Che, una frase. Yo decía, wow, ¿qué sería llegar a Argentina y ver? Debe ser hermoso. Yo ya sabíamos que Argentina era hermoso, pero bueno, esto me
desde ese lugar también.
Desde claro. ese lugar yo decía. Y sentí tristeza en mi corazón, uh-huh. porque cuando yo llegué yo buscaba al Che, lo buscaba, y miraba y no lo encontraba. Y decía, ¿cómo es posible que no esté el Che? Que no haya una imagen grande, un edificio, que no esté pintado en una pared. Y lo buscaba y no lo encontraba. Después me fui dando cuenta que lo habían silenciado. Uh-huh. Pero el Che no necesita estar pintado en una pared.
Claro.
Porque pueden borrar una imagen, pero el legado del Che es muy grande. Y está escrito con sangre en las páginas de la historia.
Claro.
Y eso no lo pueden borrar. Y está contada. Quizás, bueno. Sí, está contada y contada, bien contada. Lo que hay que saber qué libro leer. Pero incluso pueden quemar los libros. Porque la historia va a seguir siendo contada. Y contada muchísimas veces. Porque se va a transmitir. De pueblo en pueblo, de persona en persona, entonces no lo van a poder silenciar, porque Che vive en nosotros.
Qué impactante y qué lindo a la vez eso que decís, ¿no? Porque me imagino esto que vos decís, el impacto de venir de un lugar donde a esta persona se la tiene tan, tan presente en todo lugar, y como, bueno, justamente esto que vos planteás, la ilusión previa de decir, bueno, llegar a su tierra y no encontrarlo, pero quizás charlando previamente con vos, que también está, aunque no se vea, está en la gente, en las tradiciones, en muchas otras cosas, ¿no? Y en base a esto que vos decías hace un ratito respecto a esto de la revolución y del Che, también no como algo estático, sino como algo más bien dinámico y que se puede ir pensando, obviamente, desde hace 50 años atrás, pero también pensándolo desde hoy, desde los distintos cambios que sufrimos y como sociedades, ¿cuál crees vos que puede ser el legado del Che para nuestros días, para si nos pensamos desde la actualidad? ¿Crees que sigue teniendo vigencia? ¿Cuál
sí,
crees que?
Sí, por supuesto, su legado es vigente, está vigente. Porque el Che nos enseñó que no podemos obsesionarnos con el trabajo. Que el trabajo tenía que ser hecho con amor y con vocación para servir al otro. Claro. Y no para un beneficio propio. Esto que ya te había comentado, de que seamos la vanguardia, que vayamos siempre adelante, defendiendo a veces lo indefendible.
Aquello que cuesta a veces. Sí. Poder sostener aquello siendo, que todo se muestra en contra, ¿no?
Siendo mejores profesionales, más íntegros, más humanos, más solidarios, sintiendo el dolor ajeno como dolor propio, altruistas, internacionalistas. Creo que ese es el legado que el Che le ha dejado a las grandes a las generaciones futuras.
Con el trabajo voluntario también.
Y que tenemos nosotros el deber. Uh-huh. De transmitir, sí, precursor de trabajo uh-huh. voluntario, él que se sacaba su camisa, se bajaba de su jeep, iba ahí a la fábrica y no buscaba a los directores de la fábrica, iba uh-huh. donde estaba el obrero y allí se sentaba o se ponía a llenar bolsas, a cargar bolsas, a hacer lo que estaban haciendo los demás. Uh-huh. Llegaba a un campo de caña y agarraba una mocha y se ponía a cortar caña. Ha sido ejemplo en todo momento, ese hombre humilde que caminaba, que hablaba, que se reía uh-huh. con todos.
Bueno, Lili, la verdad que te agradecemos enormemente que te hayas podido tomar un tiempito para estar con nosotros, para compartir esto, ¿no? La vivencia de alguien que proviene de aquellas tierras de las cuales, bueno, en nuestro programa de hoy estamos estamos hablando, y traernos también de primera mano cuál es la percepción que se tiene de este personaje del Che Guevara, que también a quien dedicamos casi todo nuestro programa de hoy. Así que te agradecemos enormemente que te hayas tomado un tiempito para estar con nosotros, y bueno, las puertas de nuestro programa y de la radio claramente quedan abiertas.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un honor.
Bien, ahí escuchábamos la entrevista que hicimos con Lili Alonso. Pensar al Che hoy no es tarea fácil. Muchas veces la sobreexposición de ciertas figuras nos juegan un doble efecto, ¿sí? Los vemos tanto que ya no los vemos. Ver su imagen reflejada en todo lugar muchas veces vacía de contenido lo que él mismo pregonaba. Y quizás sea por ello mismo que un buen ejercicio sea acercarse a él para conocer su pensamiento y su obra, para luego poder pensar dónde uno querrá colocarse, ¿sí? Sin trivialidades, sino con argumentos e ideas. Tal vez así su legado puede ser algo más que una foto en una remera y convertirse en algo mucho más palpable. Porque todavía, y seguramente, desde la historia dispara. Los esperamos el próximo miércoles a las 17:05 para un nuevo programa de La Historia Esta por Radio Nacional, la radio pública.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara,
tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
La brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante, como junto a ti Fidel, te decimos hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Al minero y al obrero, cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino.